Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reciban un saludo de Rafa Villarejo hasta las 3. Deportes COPE más Valencia. En un día cargado de información que tiene a Albert Celades y su futuro como protagonista. Vaya por delante, enseguida damos más detalles y enseguida también la opinión. Celades sigue. Así se lo contamos el viernes. Esa era la intención del club y esa sigue siendo, a pesar de la derrota de ayer en la Cerámica ante el Villarreal. Es evidente, más que evidente, que hay fractura en el vestuario, por mucho que se empeñe el técnico en desmentirlo. Una mayoría de los jugadores, no todos, pero una mayoría, ya no cree en el técnico. Cada uno tiene sus motivos, sus egos, sus cuentas pendientes, sus amistades dentro del grupo. Pero esa es, insisto, la realidad a esta hora. Ahora vamos a contar más detalles, más cosas, en un día también con protagonismo para un Levante que puede certificar el miércoles matemáticamente su permanencia en la Primera División, aunque ya casi es un hecho de manera virtual hace tiempo. Otro reto, por cierto, cumplido de Paco López, que pasito a pasito va haciendo más grande su historia en el banquillo granota. Y protagonismo también en el día de hoy para Valencia Basket. Honor y gloria a los de Chaume Ponsarnau, que cayeron, es cierto, ayer en semifinales ante Baskonia, pero con todos los contratiempos que le habían sobrevenido en esta fase final, la lesión de Vives, la lesión de Endur, la lesión de Alberto Abalde, ayer incluso se lesiona Luis Laverí, pues bien, luchó y la tuvo incluso hasta la bocina final en un triple que dio en el hierro de Jordan Loy. Insisto, una gran fase final de Valencia Basket y una muy buena temporada de los de Chaume Ponsarnau. Enseguida también vamos a hablar de ello. Estamos en COPE más Valencia con Pedro Zamora, Hugo Ballester y José Manuel Segarra en la redacción deportiva en este lunes 29 de junio, el último lunes de este mes de junio, y está Marce Valera, como siempre, a los mandos técnicos y a los mandos de la música. Así que, si quieren reclamaciones, pregunten por Marce Valera. ¡Arrancamos! Hoy sin freno, 2-0 en la Cerámica y una estadística dramática. El Valencia de Celades es el primer equipo en la historia de la Liga que encadena dos partidos consecutivos sin chutar a portería, ¿eh? Sin chutar a portería. A partir de ahí, insisto, información y opinión vamos a tener mucha en el programa de hoy, pero esa estadística resume sin duda lo que es ahora mismo el Valencia de Albert Celades. Un Celades que va a seguir, al menos el miércoles se sentará en el banquillo ante el Athletic. La información que a día de hoy manejamos en COPE Valencia no ha cambiado respecto a la del pasado viernes. La intención es que Celades acabe la temporada. Insisto, abro paréntesis, a día de hoy, porque es evidente que llega el Athletic, te hace un 0-3 en Mestalla y la situación seguramente se volvería, no sé si decir, más insostenible, si eso es posible, de lo que es ya en este momento. Pero ojo, porque en el club están vigilantes también con los futbolistas, ¿eh? Celades es la cabeza de turco, sin duda. Los futbolistas, una gran mayoría, no todos, lo tienen señalado. Por muchas cosas, por lo de Garay. Por cierto, mañana Garay acaba contrato con el Valencia y se va a ir por la puerta de atrás. Y no todo es culpa del Valencia. A veces la avaricia rompe el saco. Y Garay jugó sus bazas y le salió mal y luego tuvo el infortunio de la lesión. Pero esa es la realidad. Mañana 30 de junio Garay se despide como futbolista del Valencia. Luego está lo de Diakabi. El clan francés que le venimos contando señala a Celades por sus declaraciones contra el central tras el derbi. Pues bien, ayer ninguno fue titular en la Cerámica, ni Condovia, ni Coquelén, ni Gameiro. ¿Casualidad? Pues hombre, un servidor no cree mucho en las casualidades. Después está el cabreo de Maxi, el cabreo de su amigo Ferran Torres. En definitiva, que hay una fractura total en el vestuario y una de dos. O te cargas al entrenador o haces una limpia total en el vestuario en un verano que además seguramente no sea el más propicio para vender, porque siempre vas a acabar mal vendiendo y sin Liga de Campeones, sin Champions, como se antoja que va a ocurrir, no está el Valencia para ir además tirando los euros, más bien lo contrario. Situación muy complicada, aunque Celades insiste en que no teme por su cargo, ni mucho menos va a dimitir, y siente además qué va a decir, dice Celades, el respaldo de sus futbolistas.
Y sin duda que las sensaciones no son las mías. No temo nada. Y por supuesto que sí, me siento capaz. Considero que el rival ha sido mejor que nosotros, pero no creo que haya sido una falta de actitud. Así lo pienso. No creo que hoy haya sido un problema de actitud, de verdad. Y no tengo esa sensación. Por eso digo que yo sigo teniendo mucha fe en los jugadores y en el equipo, porque así me lo han demostrado a lo largo del año.
Celades saca la cabeza por sus futbolistas. ¿Qué va a decir? ¿Qué puede hacer? No puede hacer otra cosa. Y mientras tanto, los futbolistas no tanto, por su entrenador. En el vestuario, ayer, el encargado de dar la cara fue Chaume Costa. Un hombre con mucho bagaje en el fútbol profesional, pero un futbolista cedido por el rival de ayer, por el Villarreal, que acaba contrato mañana con el Valencia. Si no fuera porque ya hay acuerdo entre el futbolista y el Valencia, lo hay desde hace tiempo, lo contamos aquí, para que su contrato se prolongue hasta que acabe la temporada el próximo 19 de julio, pero la realidad es esa. Mañana acabaría contrato Chaume Costa. ¿Tiene que ser Chaume Costa el que salga a dar la cara en un momento tan complicado en ese vestuario del Valencia? Pues bien, lo hizo y a su manera Chaume Costa dio también su toque de autocrítica al vestuario.
Yo creo que nos explica ya, ¿no? Yo creo que la gente que a la que va a dirigir a estas palabras ya está resabiada de todo lo que hemos dicho estos últimos días. No podemos decir más. Tenemos que demostrarlo dentro del terreno de juego. Yo creo que somos suficientemente profesionales como para saber que las cosas se hacen y no se dicen. Y bueno, y en vez de ser hombres, tenemos que empezar a ser hombres. Hay que irse a casa jodido, muy, muy, muy jodido. Y mañana ya pasar página, pensar en la quilla ahora. Y lo que te digo, las palabras se las lleva el viento. Lo importante son las acciones y es lo que tenemos que hacer. Lo único que podemos demostrar es dentro del terreno de juego que queremos, que valemos y que queremos estar ahí arriba. Yo desde el primer momento que estoy en este vestuario me encontré un vestuario unido, junto, un vestuario de puta madre. Y yo creo que lo seguimos siendo. Simplemente pues no salen los resultados.
Chapo para Chaume Costa, que insisto, seguramente no era el más indicado para salir a dar la cara, un futbolista que va a salir del Valencia en las próximas semanas, acabará su cesión por el Villarreal, pero chapó, porque lo que dice evidentemente suma. Más allá de eso, no puede decir toda la verdad. Eso de que es un vestuario de PM y de que está unido, no se lo cree ni el propio Chaume Costa. La imagen, por cierto, de la situación en el vestuario es la de Rodrigo Moreno ayer. Al acabar el encuentro, en la cerámica, en las cámaras de Movistar, la Liga, enfocan en la grada vacía del estadio de la cerámica a un Rodrigo Moreno abatido, con la mirada perdida y seguramente siendo consciente, lleva ya muchos años en el club y es capitán, del futuro que se presenta en la entidad de Mestalla. Un futuro con muchísimos, muchísimos nubarrones. Anoche, otro que sabe mucho de vestuarios y de galones, David Albelda, hablaba del descontrol en el tiempo de juego de la COPE.
No, yo creo que la sensación ahora mismo sí que es de descontrol total. O sea, parece que se ha perdido ahí la conexión Celades jugadores, el club con la afición. Está todo un poco complicado el ambiente por aquí. Si a nivel deportivo no funciona, lo más rápido que se suelen hacer los clubes, ya sabéis que es la figura del entrenador. Pero claro, es que Celades también vino ya con la temporada empezada y otra opción sería, oye, confiamos con el entrenador y le dejamos que acabe la temporada y modificar plantilla de cara al año que viene.
¿Y ahora qué? César Sánchez ha estado en la Ciudad Deportiva de Paterna para reforzar la figura del técnico, cosa harto complicada. Mientras, eso sí, el presidente Anil Murti, Kinko y Sonbey, los hombres de Peter Lim, almorzaban en un bar cercano a las oficinas del club. Que no voy a tirar de demagogia, no quiero decir que no puedan almorzar. Pero hombre, la imagen, la verdad, la imagen recogida por los compañeros de Apunt, pues no era la más idónea en un día como este, tan complicado en el Valencia Club de Fútbol. Dimitir Celades, le queda un año de contrato. Es cierto que tenía algunas variables, pero eso figura en su contrato. Si dimite, no cobra. Yo, que conozco muy poco a Celades, pero que desde la distancia, insisto, creo que es un tipo honesto, no creo que Celades esté pensando en lo que pueda dejar de percibir en ese año de contrato que le queda. Insisto, no creo que ese sea el escenario de Celades. Pero Celades ha demostrado que desde que llegó al Valencia tiene un camino, que se ha llevado muchos palos y que, pese a todo, siempre ha mantenido una figura firme. ¿Celades es culpable? Eso ya va en interpretaciones. A mi entender, en lo deportivo, yo creo que no se le puede juzgar por falta de experiencia en un banquillo. Es cierto que como entrenador puede ser, pero como futbolista, digo yo, que tiene ya sus galones y su acreditación, pero lo que sí ha quedado evidenciado es que no ha transmitido a los jugadores nada, absolutamente nada. Que los jugadores son como son, ¿eh? Y necesitan látigo. Eso lo dicen incluso algunos de los futbolistas de hoy en el Valencia. Más palo que zanahoria. Y Celades no ha sabido manejar ese escenario en el vestuario del Valencia. Insisto, no parece que Celades vaya a dimitir. Y otra información. No han llamado a Boro. No han llamado a Boro. Ni el viernes ni ayer. Llamaron a Boro para que cogiese el banquillo del Valencia. La información que tenemos, insisto, si pueden aguantar, Celades aguantará hasta que acabe la temporada. Ahora debatimos todo esto y damos más información sobre la situación del vestuario del Valencia. Por cierto, un apunte más del Valencia, entre tanto lío, pendientes de las pruebas de José Luis Gallá. Ayer la sensación tras el partido era que hay problemas en los isquios, pero que seguramente no vaya a ser tanto como podían prevenir en un principio de la lesión del lateral de Pedreguer. Así que vamos a ver si hay suerte y las pruebas confirman que todavía podrá sumar al equipo en estas 6 jornadas que restan del campeonato. En el Levante, Pedro Zamora, los de Paco López tienen ya casi matemáticamente la permanencia en el bolsillo y en eso están el miércoles en el viaje a Pucela.
Sí, después de la gran victoria, cómoda además, frente al Real Betis ayer, 4-2 con goles de Mayoral, de Bardi, de Morales y de Rochina, el Levante, ojo, suma 41 puntos, 15 más que el Mallorca, que tiene 26 y que es el primero de los tres equipos que bajaría a segunda división hoy, Mallorca, Leganés y Español. Así que si mañana Mallorca, en su casa, en Somois, no le gana al Celta de Vigo, el Levante, si suma los 3 puntos en Zorrilla el miércoles a las 10 de la noche, matemáticamente sería equipo de primera división. Es verdad que ya lo tiene hecho, porque 41 puntos son cifras suficientes para conseguir la permanencia, pero de forma matemática tendría que pasar lo que acabamos de contar. Y además, porque es que el Levante está más cerca de la séptima plaza de la Real Sociedad que del descenso, está a solo 6 puntos, pero es verdad que tiene un montón de equipos por delante. La Real, Valencia, Atleti, Granada y Osasuna están ahora mismo por delante del equipo de Paco López. Además de la victoria, la gran noticia fue el regreso 413 días después de Robert Pierre, después de su grave lesión de rodilla. Este es el central gallego agradeciendo todos los gestos de cariño después de su recuperación y confirmando que el Levante está casi salvado y que lo que tiene que hacer ahora es disfrutar.
Sí, yo creo que ahora empieza lo más bonito de todo, que hemos hecho muchos puntos, que 41 puntos es una cifra muy buena y nos da para estar tranquilos. Y a partir de ahora, pues todo lo que sea sumar e ir escalando posiciones, pues creo que el equipo lo va a disfrutar, que no va a tener esa presión de pelear por no bajar y creo que eso pues al equipo le va a venir bien y que va a jugar muy bien estos partidos.
Y en baloncesto, Valencia Basket vendió ayer muy cara la derrota en semis ante Baskonia. Habla Chaume Ponsarnau.
Yo creo que nos ha lastrado mucho el desaciento en la línea de tres puntos, desde la línea de tres puntos de la segunda parte. Hemos estado muy desacertados, fallando muchos tiros solos. Y luego pues ellos han metido pues canastas importantes, han sabido meterlas, han tenido muchos tiros libres, los han metido, han estado bastante acertados y bueno, pues ahí se ha decidido el partido.
Nuestro hombre del baloncesto es Carlos Martínez. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, dos preguntas muy rápidas, tiempo tendremos de analizar la temporada, pero lo primero, lo de ayer, es de esas, entiéndame, derrotas que se disfrutan. Valencia Basket lo jugó hasta el final, incluso en el último tiro de Jordan Loy. ¿Se le podía pedir más ayer al equipo de Ponsarnau, Carlos?
Yo creo que no. Tú repasabas las bajas al principio. Hay que añadir las molestias de Bojan Dulevic, que le han lastrado durante toda la fase final y le costó. Vimos a un muy buen Valencia Basket en la primera parte, que dominó mucho la defensa, pero lo esperado era lo visto en la segunda parte. Un Baskonia que pegó, que subió la intensidad, y un Valencia Basket que se agarró al triple y al final quien vive en el triple muere del triple, y precisamente acabó lanzando un lanzamiento de tres Jordan Loy que no entró. Para mí, muy buena imagen de Valencia Basket en esta fase final. Siempre hay dudas y tiempo para analizar, pero bueno, hoy no es el día, pero sí que es verdad que hay que poner una buena nota al Valencia Basket de Ponsarnau.
Por ahí va a coger la siguiente pregunta. Tiempo tendremos de analizarlo con más sosiego y con más calma, pero sensaciones que te deja el día después de cerrar la temporada el equipo de Ponsarnau.
Bueno, sensaciones positivas, pero creo que el club necesita dar un cambio, un vuelco a su dirección deportiva. No hablo de nombres, sino de intentar ya darle una renovación a la plantilla, y muchos hombres llegaban contrato ya mañana por la noche, y Valencia Basket hoy presume de su nuevo pabellón y creo que está en un momento en la cresta de la ola, en la de dar un paso al frente. No se aprovechó en 2017 con la Liga, vamos a ver si el equipo y la entidad se da cuenta de que para estar en la Euroliga hay que hacer un poquito más. Vamos a ver si este es el verde.
Lo dicho, honor y gloria al equipo de Ponsarnau, que acaba así la fase final de baloncesto el martes a las 8 mañana en la Fonteta, Barça-Baskonia en la final de la Liga Endesa. Carlos, tendremos tiempo de analizar, de hablar de futuro, de la configuración de la próxima plantilla, pero lo que quiero ahora mismo es darte las gracias por una nueva temporada en la que nos has hecho, a través de la sintonía de COPE, disfrutar y de qué manera del baloncesto. Gracias y estamos en contacto.
Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Gracias a Carlos Martínez, son las 2:47, una pausa y vamos a fondo con la información y con la opinión de lo que está ocurriendo en el vestuario del Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Compramostucoche.es.
Tenemos novedades. Vende tu coche desde casa. Solo tienes que introducir los detalles de tu coche en compramostucoche.es. Carga unas fotos y recibe un precio de venta vinculante en casa.
Recibí un precio genial por mi coche. Increíble.
Visita ahora www.compramostucoche.es.
Morder. Charlar. Beber. Elogiar. Probar. Reír. Todo sucede en un mismo lugar. Tu boca. Y ahora también en los espacios Vegamar y en vegamar.es. Vegamar. Viento en boca.
Peugeot Edauto. Tu plan en Peugeot Edauto. Nueva gama 208 y 2008 eléctricos. 3008 y 508 híbridos enchufables. Hasta 300 caballos, incluso 4x4. Enchúfate en Peugeot Edauto. En Benissanó, pista de Muz, salida 21. Peugeot Edauto. Atención. En Motorvilas Valencia tenemos 10 unidades disponibles del vehículo industrial Fiat Doblò Panorama con un 50% de descuento. Y no empieces a pagar hasta 2021. Las únicas con este precio en toda España. Rápido, a Motorvilas Valencia, en Avenida Tres Cruces 52, Avenida del Automóvil.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
11 minutos son los que restan hasta las 3 de la tarde. Ese es el tiempo que tenemos para poner el mismo contenedor, la información y la opinión. La información ya la hemos dado, insisto. La que manejamos en Deportes COPE Valencia es que la intención del club es que Cerades aguante toda la temporada. Pero de momento vamos a ir pasito a pasito y la intención es que el miércoles esté sentado en el banquillo de Mestalla ante el Atleti de Bilbao. Pero creo que es tiempo más de opinión que de información ahora mismo, que ya la hemos dado toda. Y para eso abro el tiempo de tertulia. Sigue por aquí Pedro Zamora.
Hola, hola.
Fermín Rodríguez, comentarista COPE, Apunt Media. Hola, Fermín, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y desde el diario Marca, Diego Picó. Hola, Diego, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Cómo entra Fermín, Como un cañón, macho.
Como siempre, ya sabes, lo que estamos hablando de palabras mayores. Cañoncito. Digo que del partido yo lo he resumido muy fácil. El Valencia hace historia, convirtiéndose en el primer equipo de la historia de la Liga que no chuta portería en dos partidos consecutivos, Eibar y Villarreal. Así que creo que la gente, fíjate, llega hasta la desidia en ese aspecto de que hoy no quiere hablar de fútbol, no quiere hablar de la derrota de ayer, sino lo que quiere hablar es de lo que está pasando de puertas para adentro y en el vestuario. Y ahí os quiero escuchar a vosotros, ya hemos hablado y dado la información, así que vertimos información y opinión, lo que queráis vosotros desde vuestras redacciones. La que manejamos nosotros, insisto, es esa. Celades estará el miércoles en el banquillo de Mestalla, el vestuario está roto, los jugadores, una gran mayoría, no confían en Celades. El club desconfía también de varios jugadores y en este escenario, lo que decía Albelda anoche en tiempo de juego. O te limpias al entrenador, que es lo más fácil, o haces una limpia en verano, pero muy, muy grande en el vestuario, que seguramente no sea el mercado más propicio este verano para plantearse este escenario. Así que ahí lo dejo. Como lo veis, ¿qué haríais? Fermín, tú, por ejemplo.
A ver, yo creo que esto es una operación que, o sea, una enfermedad que hay que atacar con diferentes operaciones, ¿no? Una es decir, si Albert Celades es el entrenador para construir el nuevo Valencia. Yo sinceramente creo que no. Yo creo que su perfil, ADN Barça, Federación Española, no es lo que ha casado con los Valencias campeones o que han sido competitivos, ¿no? Y luego, por otro lado, la plantilla. Yo creo que el Valencia hasta ahora, cuando decimos que los jugadores no han creído en Celades, yo es que creo que no han creído desde el primer momento. O sea, simplemente ellos tenían una fe ciega en Marcelino, porque además les funcionaba el látigo del asturiano, la exigencia en el día a día, el rigor. Por eso el Valencia había pasado de ser un equipo como el que es ahora, ¿no? Endeble defensivamente, poco comprometido, que ni ataca ni defiende. Vale, todo eso se había solucionado con dos años de muy buen trabajo del asturiano, que no es perfecto, porque nadie es perfecto, también con alguna sombra, que todo el mundo le pueda achacar una sombra, pero el rendimiento y los resultados estaban ahí. El tema está que yo creo que a esta plantilla le hace falta una renovación, también, pero sobre todo primero elegir quién va a ser el director de la orquesta. Y después, aunque el mercado no sea el mejor por todo lo que tú hablas, por la crisis que viene, porque el Valencia estará debilitado si no se mete en Europa, por todo, aquí hay que hacer también limpieza de jugadores que yo creo que ya han agotado su ciclo.
Diego, estoy viendo además, quiero llamar la atención sobre ello, una foto que tiene mucho periodismo en el diario Marca, que acaba de publicar, al menos yo acabo de verla en las redes sociales. La foto evidencia lo que es el Valencia, no de ahora, de siempre. Quiero decir, podemos estar dando vueltas, nos llamemos Kempes o nos llamemos como seamos, como nos llamemos. Podemos darle vueltas a la rueda y nos volveremos locos y nos marearemos. Pero este es el Valencia, quiero decir, mientras el Valencia se está desangrando. Hay una fotografía, insisto, en el diario Marca que muestra a Anil Murti, Kinko y Son Bey, los hombres del IM en Valencia, almorzando al lado de las oficinas del club. Que insisto, lo decía al principio, no voy a
para
caer
que luego
en
digan
la
que
hojas,
no están integrados.
Que hoy pueden almorzar, ¿eh? No hay por qué pasar en ayuno un día después de una derrota. Pero es un poco la evidencia de lo que ya sabemos de este Valencia, Diego.
Sí, a ver, yo escuchaba a Fermín. Aparte de la foto, que es muy significativa, ¿no? Porque está debajo de la cervecería Fisio, ¿no? tiene un morbo especial. Pero bueno, escuchaba a Fermín y creo que le faltaba una de las patas. Él estaba hablando de elegir al director de orquesta y de cambiar muchos de los músicos. Pero para mí la clave de todo esto es que tú necesitas un director general. Necesitas a alguien que sepa de fútbol de verdad en el club y que pueda trabajar con tranquilidad. Al final, el mundo del fútbol es muy simple, pero el que no lo conoce le parece todo una montaña. Aquí se han tomado una serie de decisiones que evidentemente hacen que Celades, un chico que había entrenado a las categorías inferiores de la selección española y poco más, acabe con un proyecto como el del Valencia de ciento no sé cuántos millones de euros entre las manos, sin tener experiencia, sin haber trabajado nunca en un vestuario con vacas sagradas, con veteranos, que eso es muy distinto a entrenar a unos chavales que son muy buenos, que son los mejores de toda España, la sub-21 o la sub-19, y les das bola o no les das. Aquí esto no existe, es un vestuario diferente. Pero esto no es culpa de Celades, que puede tener mayor o menor nivel. Para mí la clave es que tú necesitas una persona de fútbol de verdad en el club, y eso los dueños no están decididos a hacerlo. porque lo tenían y lo evaporaron. Entonces, cuando tú cortaste de raíz el único brote verde que había en la parcela importante del club con Mateo Alemany, demostraste que no quieres eso, que quieres otra cosa. Y el problema es que no se dan cuenta o no quieren aprender que con otra cosa el equipo queda el 12. Y una y otra vez. Y este año, si no hay cambio de entrenador, que yo creo que al final, pues si Valencia gana algún partido más, un par de partidos de aquí a final de temporada, que es lo que vaticine no hace mucho, Celades acabará el año, pues el equipo acabará entre el 9, el 10, pues la posición de Meriton actual, habitual. Otra cosa es que en el momento en el que entran Mateu y entran Marcelino, que son dos hombres de fútbol, hacen de una plantilla muy buena una plantilla bastante mejor. Y ya está, pero el problema es de arriba, es de decisión de arriba, porque si ahora echan a Celades y de repente llega, pues no sé, Caranca, pues tendrá el mismo problema.
Bueno, es
y
que
eso de Caranca tiene mucha más experiencia, claro, pero en los banquillos.
Aquí hay un problema y es que yo creo que hubiera salido bien era una gran casualidad.
Claro,
aquí,
hay unos
futbolistas que no han sido elegidos por su entrenador. Aquí hay un entrenador que puede trabajar codo con codo y que se puede llevar a las mil maravillas con César, pero que no ha sido elegido por César. O sea, es que saliera bien, era una gran casualidad. Y luego hay un director deportivo que, vamos, no pasa nada por decirlo, que no tiene plenos poderes deportivos, que es para lo que a él se le paga.
Claro que no.
O sea, con lo cual, que saliera bien la cosa era bastante
complicada. Cosa que ya sabía que iba a ocurrir.
Sí, no, eso está claro. Pero que toda esa cadena, pase, hombre, pues no es muy normal. Jugadores no elegidos por entrenador, entrenador no elegido por director deportivo y director deportivo que no tiene capacidad para incorporar futbolistas. Hombre, pues el tema es complicado. Y luego yo digo una cosa al respecto de que acabe o no Celades. La información es la de la cadena COPE, me parece estupendo. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo o no con la decisión. Lo que tampoco puede el Valencia es permitirse, aunque queden 6 partidos, no puede permitirse 6 actuaciones como
la de Pulua. Dilo, Zama.
Hombre, es que esto se actualiza el miércoles. Hombre, quiero decir, mete un 0-3 el Atleti de Bilbao y lo que estamos diciendo no sirve para nada.
Claro. Por eso digo, que es decir, que yo no tengo ningún interés en que despidan a nadie, pero que esto el Valencia no se lo puede permitir.
Rafa, y la suerte que está teniendo jugadores, técnico, propiedad, es que Mestalla está vacío.
Sin público.
Y que nadie se puede acercar a Mestalla por todo el tema del coronavirus.
Ahí,
pero vosotros imaginaos esto con libertad en la calle.
Pero eso es un doble filo. O sea, porque el jugador sabe que si el miércoles el campo está lleno no se puede dejar ir. Y probablemente le gane al Athletic Bilbao si el campo está lleno. O gane el próximo partido que hay en casa, no sé si el Leganés. O es que la verdad es que los que vienen son equipos como para ganar partidos, el calendario de Valencia. Pero sin público es otra cosa. Claro, sin público te puedes dejar ir. Te puedes dejar ir descaradamente. A mí la segunda parte del equipo ayer en Villarreal me pareció, una cama tamaño king size, de esas que te ponen cuando vas a dormir a Los Ángeles. O sea, es que no es normal, es que hizo un el equipo iba andando.
Pero hubo jugadores que salieron de que fuera de casa. Fuera de casa ha sido así todo el año. Yo, sinceramente, yo creo que quitando un par de partidos, el de Ámsterdam, el de Stamford Bridge, el Valencia fuera de casa este año, es que está horrible. Lo que pasa es que ahora, y estábamos con público.
Pero no chutar a portería, Fermín.
Pero es que al final es la degeneración.
Mallorca, Getafe, son muchos.
Venimos desde la Supercopa contra el Madrid. El Valencia fuera de casa ha sido una lágrima. Creo que ha sacado empate en Mendizorroza y otro más.
Si no gana desde diciembre en Orioles. No gana desde diciembre en Orioles.
Estamos hablando de sonrojarse.
Desde la goleada del Madrid te han goleado. El Mallorca, que te metió 4. El Getafe, que te metió 3. Me falta otro 3-0.
Getafe, Mallorca, el Madrid que te mete 3-0 también, ¿no?
Sí, no, pero hay otro que no. Se me escapa. Tienes 5 goleadas desde que te metió el.
Pero sí, da igual, te pueden ganar como ayer 2-0 correcto. Y la imagen es igual.
No. Te pueden ganar 2-0 y con la sensación de que el Villarreal levantó el pie.
Claro,
pero es que la diferencia es esa. Yo creo que el Valencia en Getafe, Getafe te pegó una paliza, pero no te humilló. O sea, es verdad que el Getafe fue muy, muy superior, pero tú peleaste, tal, fuiste al choque, tal. Ayer no. Ayer hubo un rato, le decía Pedro, que hubo rondos de 5 minutos seguidos pasándoselas entre Bruno y Cazorla.
Hay que hablar otro día de los jugadores. Hay que hablar otro día de los jugadores, pero hoy no tengo tiempo, que me quedan 20 segundos. Y ya sabemos que Diego Pico siempre va al choque. Diego, Fermín, muchas gracias.
Un abrazo, un placer.
Hasta luego, chicos.
Nos quedamos sin tiempo, pero siguen en la mejor compañía. Y eso es un lujo, en la de la radio, en la de la COPE. Adiós.
De la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La...